Al estudiar durante la semana el libro de los Salmos, no sé cuántos de ustedes recordarán que se estaba haciendo la sugerencia tal de estar leyendo los Salmos durante, ¿qué hora? ¿Cómo? Durante la noche estar leyendo antes de acostarse, separar un minuto, dos, diez, quince, veinte minutos, y estar leyendo los Salmos así de manera sistemática, empezando el Salmo 1 en adelante, y eso le ayudaría a usted a poder ver la ayuda tremenda que le ayudaría, que le daría a usted. Y por la mañana estamos estudiando en sí los domingos el libro de Proverbios. Hicimos una sugerencia también de leer el libro de los Proverbios. ¿En qué tiempo del día? En la mañana. Ahora, todos tenemos tiempo en la mañana. Ahora, si yo dijera quizá durante el mediodía o en la tarde o algo así, bueno, es que yo trabajo a esa hora. O es que yo no tengo lunch en el refrigerio. Cuando hago refrigerio estoy haciendo otra cosa. Y cualquier excusa, pero en la mañana temprano sí tenemos. Y si usted dice, no tengo tiempo, puede levantarse 15 minutos más temprano y eso le da tiempo para que usted pueda leer. A la hora de acostarse, usted puede acostarse 15 minutos más temprano que de costumbre, apaga la televisión un poquito antes, nada más. Y se va a su casa más temprano y toma a dormir más temprano y tiene unos 15 minutos para leer ahí en la cama, con su esposa o con sus niños. Y ciertamente va a ser tremenda ayuda. ¿Por qué? Porque he expresado que el libro de los Salmos trata acerca de la relación del hombre con Dios y nos habla acerca de una vida devocional. Acerca de tu vida y mi vida devocional. El libro de Proverbios trata acerca del trato nuestro con nuestro prójimo. Nos habla de una vida práctica que hoy necesitamos nosotros experimentar, tanto jóvenes, adultos y ancianos. Sea su estado soltero o casado, necesitas tú saber cómo vivir esta vida con sabiduría, y no hay mejor libro en la Biblia en cuanto a la práctica del libro de Proverbios. Así que continuamos el libro de los Salmos estudiando hoy. En referencia a nuestra vida es relación con Dios, nuestra confianza en Él, ciertamente nuestro apoyo, saber qué es lo que Él es para nosotros y qué es lo que nosotros somos para Él. Estuvimos estudiando en el libro de los Salmos unas diferentes maneras de apreciar el carácter del corazón de David, a quien Dios se refiere como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. En el capítulo 26 vemos algo interesante, porque vemos que hay una declaración tal de la integridad de este hombre de Dios, David. Noten lo que dice él. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Al hablar de integridad, estamos hablando acerca de alcanzar tal estado de madurez. Ser una persona cabal y con claro entendimiento de lo que sabemos, qué debemos hacer, qué supuestamente debemos estar haciendo cada día y cuál es nuestra manera de ver las cosas según la perspectiva tal que Dios nos da. Mirando por medio de los ojos de Dios, tal como Dios ve las cosas y tal como Dios nos ve a nosotros. Ahora, la expresión tal que él expresa es tremenda. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. No temas, he confiado. O sea, no solamente él ha andado en integridad, segundo expresa que él ha confiado. Asimismo, noten en quién, en Jehová. O sea, él no dice que ha confiado en sí mismo, sino que él ha confiado en Jehová, en Dios. Ahora, ¿de qué manera es que David ha confiado en Jehová? Aquí él expresa de la siguiente manera, sin titubear, dice él. Quiere decir, sin vacilar, sin pro ni con cosas tales de decir, bueno, a veces o yo creo que ahora sí, o a veces dando lugar a nuestra emoción. Pero sin titubear, he confiado en el Señor. Júzgame, Señor, porque he andado en integridad, he confiado a sí mismo en ti sin titubear. Versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina más mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Cuántas veces nuestra necesidad es de ir a Dios de la misma manera? Y decirle, Señor, júzgame. Pero muchos de nosotros ciertamente vacilaremos un poco al decir, Señor, yo he andado en integridad. Porque muchas veces tenemos que decir lo opuesto para encajar en lo exacto. O por decir, Señor, yo he confiado a sí mismo en ti sin titubear. Porque para que nosotros podamos decir eso, tenemos que decir más bien con mucho titubeo. Pero no obstante, eso es el llamado a que nosotros sepamos ir al Señor con la actitud, Señor, júzgame, Señor, escudriñame, pero noten según qué. Examina mis pensamientos, pero ¿según qué? Según tu misericordia. Y al hablar de misericordia, estamos hablando de aquello que ciertamente Dios nos da de otorgar, no porque lo merezcamos, pero nos da algo que no merecemos. Merecemos ciertamente el castigo. Merecemos ciertamente el juicio de Dios, irremisiblemente sobre nuestras vidas. Pero ahí el Señor extiende su mano de misericordia en el Antiguo Testamento constantemente, y en los Salmos constantemente, y en el Nuevo Testamento constantemente, en toda la Biblia encontramos que Dios es lento para la ira y siempre amplio a su misericordia. Versículo 3, leamos, porque tu misericordia, noten, está delante de mis ojos, noten, y ando en tu verdad. ¿Podemos nosotros decir que hoy andamos en su verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No estamos hablando en sí de una religión, una institución, o de un dogma a seguir, pero estamos hablando de la verdad en sí. No una de las verdades, pero la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo se nos presenta a nosotros en las Escrituras como el verbo de vida, la palabra viva. Y podemos decir entonces que andamos en la verdad al andar nosotros en su palabra, siendo guiados por lo que Él nos muestra hacer, guardando sus mandamientos si de verdad le amamos. Versículo 4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Noten tal declaración que David hace en este Salmo 26. En el Salmo 27 vemos en sí la expresión de su corazón en declaración de fe, es decir, Jehová es mi luz. Muestra David un entendimiento claro de quién es Jehová en una relación tal íntima de uno, que nosotros podamos aprender como David a decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Noten la pregunta que se hace luego de esta declaración. ¿Cuál dice? ¿De quién temeré? ¿Pudiera usted decirlo juntamente conmigo? Jehová es, ¿qué? Mi luz y mi salvación. Ahora, haga la pregunta tal. ¿De quién temeré? Más aún, dice, noten, Jehová, noten, es la fortaleza de mi vida. Otra preguntita por ahí. ¿De quién he de atemorizarme? Noten ustedes, damas, noten ustedes, varones, el hecho mismo de saber de quién hemos de temer. ¿De qué nos hemos de atemorizar? Si sabemos que Jehová es nuestra luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza, noten, de mi vida. Apropiate tú de tal escritura. No obstante la situación que tú puedas estar hoy en sí enfrentando, puedes como David decir, oh Jehová es mi luz, mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Ahora, vamos a leer lo que sigue, está tremendo. Versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, noten quiénes más, mis angustiadores y mis enemigos. Ahora, ¿quiénes son los que están juntándose contra él entonces? Malignos, angustiadores y enemigos. ¿Y para qué se juntaban contra él? Noten, para comer mi carne, dice. Ellos, dice, tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová es su luz, su salvación y la fortaleza diaria de su vida. Como aquella expresión que Pablo hace también en Romanos. Dice, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos serán contra nosotros, pero no podrán adquirir victoria, es lo que quiere decir. Vendrán a acecharnos y vendrán a querer hacernos tropezar y demás, pero ciertamente el Señor estará como escudo alrededor nuestro. Y es por eso, dice, hey, vinieron aquellos angustiadores, los malignos y los enemigos para comer mis carnes, dice, pero ellos tropezaron y ellos cayeron. Ellos vienen para hacernos tropezar a nosotros y para hacernos caer a nosotros, pero la cosa es que la moneda se tuerce, porque Jehová está con nosotros. Más aún, versículo 3, aunque un ejército, dice, noten, hablando de un ejército, acampe contra mí, noten que dice, no temerá mi corazón. Ahora, por tres veces leemos en estos versículos primero del Salmo 27 la palabra temor. Es importante entender lo que está hablando. Hay dos términos diferentes en su significado, que en la Biblia vemos temor. En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este temor está hablando de tener reverencia y reconocimiento de nuestro supremo Creador. Pero el temor que vemos nosotros aquí en relación a nuestros enemigos y a los que nos quieren hacer el mal, está hablando de ¿quién me atemorizaré? Está hablando del hecho del pánico tal. ¿Por qué voy a tener pánico? ¿Por qué voy a estar asustado con los pelos parados, lo que quiere decir? Si tengo a Jehová como la luz, como mi salvación, como la fortaleza de mi vida. Ahora, en tu vida, ¿podrías tú decir tal expresión esta noche? Que tú no temes a nadie. La semana pasada estuvimos viendo en el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a lugares delicados pastos, dice. Me hará descansar. Su vara y su callado, dice, me infundirán aliento. Ciertamente el padre que ama a su hijo lo instruirá. Y vemos que el pastor, cuando tiene aquella caña en su mano, es aquella que para tirarle a las ovejas cuando están desviándose del camino, le tira por el lomo para que en sí sepan que están yendo por el camino y para que se enderecen. Y es aliento eso, saber que tenemos alguien que nos protege, alguien que nos ama, alguien que vela por nosotros. Pero dice después, aunque ande en valle de sombra, de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Tal verdad es en nosotros? ¿Quién es nuestro pastor esta noche, al ser nosotros cristianos? Dios es nuestro pastor, Jesucristo, aquel que deja las 99 por ir corriendo a buscar aquella perdida. ¿Y cuántos de nosotros en una oportunidad o en otra nos hemos sentido aquella ovejita perdida? Creyendo en nuestra propia prudencia quizá, creyendo en nuestra religión, que por medio de ella adquirimos salvación y todo lo que necesitamos, en vez de saber que solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Algo interesante es observar lo que sigue. Al hablar del temor, Pablo en Romanos, escribiéndole a Timoteo, le dice de que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. San Juan el apóstol, que en su primera epístola, dice de que el perfecto amor, ¿qué dice? Esa palabrita, echa, me gusta mucho. Echa fuera todo temor. O sea que el temor vendrá a nuestro alrededor, vendrá y nos querrá acosar de una manera y de otra, pero nosotros el perfecto amor de Cristo dice que eso ha de echarlo a un lado. O sea que muchos de nosotros en momentos tendremos tal sentimiento de wow, ¿qué va a pasar? O ¿qué va a suceder? Mostrar incertidumbre en algo, pero luego recapacitamos y decimos, ¿qué pasa? ¡Oh! La palabra del Señor, Él es mi luz. Y si veo algo tenebroso, algo oscuro, mi Dios ha de alumbrar. San Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuán importante nuestros ojos claros y bien puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, la verdad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice. Aunque contra mí se levante guerra, noten lo que dice, yo estaré confiado. Y por eso que no hay temor, porque está confiado. ¿En qué está confiado? En Dios. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Noten para qué. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es mi ferviente oración esta noche, que al reunirnos nosotros a estudiar de la santa palabra de Dios, podamos todos contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su maravilloso templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, noten lo que dice allí, sacrificios de júbilo. Y ahí, observar el significado que tiene para Dios venir a su santuario y alzar nuestras manos en júbilo, en alabanza, en acción de gracias a Él. Dice la Biblia que lo nota tal como sacrificios de alabanza. Venir y cantarle a Él, mostrar nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Por qué? Porque en San Juan, dice en su primera epístola, por cierto, dice que Él nos habla de todo esto, dice con propósito de que tengamos comunión con Él y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nuestro gozo sea completo. Y encontramos aquí el hecho este mismo. Él nos protegerá. Él levantará nuestra cabeza sobre nuestros enemigos que nos rodean. ¿Y qué haremos nosotros? Noten, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, noten, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Noten la bendita esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Noten, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Cuántas veces encontramos algo tan difícil en nuestra vida? Es ciertamente aguardar en el Señor, esperar en Él. Porque nosotros somos muchas veces impacientes sobre algo. Quizás sobre algo bueno, pero somos impacientes y queremos, ya Señor, vamos a hacer lo siguiente, o esto otro por hacer, y esta otra cosa. Y el Señor dice, espérate, aguarda en mí. Yo soy tu guía, no tú eres la guía del Señor. Él es nuestro consejero, no nosotros somos su consejero. Pablo en Romanos dice, ¿quién es en sí el que da consejo a Dios? Dice, ¿quién puede darle consejo a Dios? Él es el que nos aconseja a nosotros. Ahora, interesante notar aquí bien claro lo que expresa. Al decir, aguarda a Jehová, en el versículo 14 del Salmo 27, dice, esfuérzate, o sea que nos llama a que nos esforcemos a aprender a esperar en Él. Y al nosotros esforzarnos a esperar en Él, noten que habrá lugar a alentarnos también en nuestro corazón. Dice nuevamente de manera afirmativa, dice, sí, espera a Jehová. O sea que hay algo tremendo en el hecho este de saber esperar en el Señor. Ahora recuerdo que Dios le dice al profeta Isaías, le dice que aquellos que esperan en Jehová, dice, su fortaleza será rejuvenecida, dice. ¿Recuerdan ese pasaje? Aquellos que esperan en Jehová, dicen, serán rejuvenecidos, dice. No se cansarán cuando corran, ni se agitarán cuando estén andando, dice. Levantarán sus alas como las del águila. ¡Wow! Aquellos que esperan en el Señor. En el Salmo 28 dice el salmista, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Vemos que él está pidiendo aquí ayuda. Y luego veremos que expresa alabanza al Dios responderle a su oración. Versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Tributad a Jehová, es decir, dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Salmo 29. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Vamos a ver varias cosas acerca de la voz de Jehová. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Noten el poder omnipotente de Dios. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Noten, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahora, note todo lo que se está hablando acerca del poder de Dios en su voz. Temblar el desierto, manifestar su sonido y hacer temblar las aguas de los mares y todo. Pero lo tremendo de esto es de que no vemos, oh wow, Dios cuán grande, pero vemos lo que Él nos ofrece a nosotros. En el versículo 11 dice, Jehová, dice, dará poder a su pueblo. ¿Qué poder nos va a dar Jehová? Es su poder. ¿Y cuál es su poder? Uy, si empezamos a hablar de su poder. ¿Quién es su pueblo? Pedro habla en su epístola diciendo que nosotros somos pueblo de Dios, nación santa escogida por Él, real sacerdocio, con propósito que podamos dar testimonio de que de la luz que nos ha iluminado a nosotros, habiendo sido rescatados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos de ustedes quieren de este poder? ¿Cuántos de ustedes? Déjenme ver sus manos. ¡Wow! ¿Tú sabes que puedes recibir este poder? No me mires tan asustado, tan asustada. Porque el Señor desea darte su poder, Él te ama. El Señor desea darte lo que tú necesitas para conquistar todos tus problemas. Si la cuestión del cristiano no es el de huir de los problemas, pero el de enfrentar el problema e ir en pos de conquistar y de vencer. ¿Y cuántos cristianos hoy en día son cristianos que andan con la cabeza baja y con los ánimos bajos y con un estado de presión tal, y quizá por una situación u otra y porque se han dejado derrotar y sienten derrotados y todo, pero el Señor dice, hey, levanta tu cabeza, yo soy quien levanto tu cabeza, dice el Señor, lleno de misericordia, para darnos una nueva oportunidad y para hacernos ver que la batalla no es nuestra, pero es de Él y que Él nos ayuda. Él decía darte su poder, y cómo lo da, por medio de su espíritu. Jehová dará poder a su pueblo. Oh sí, Señor, dándolo hoy. Jehová bendecirá a su pueblo. O sea que Dios desea bendecir tu vida y la mía. Es algo que es tan difícil que cristianos puedan entender y asimilarlo en su corazón. Usted dirá, ¿cómo que Dios quiere bendecirme a mí? Pero yo no lo merezco, dice usted. ¿Y quién te ha dicho que no mereces? Dios te lo desea dar, justamente porque tú no lo mereces, para que sepas que es su gracia, favor inmerecido. Acción de gracias, brota en nuestro corazón ahora en el Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová. ¿Por qué? Porque me has exaltado. ¿Cuándo es que Dios nos exalta? Cuando dice que nos humillamos bajo su poderosa mano. Dios dice, humíllate y yo te exaltaré. Tú exáltate y verás cómo yo te voy a humillar. Porque Dios dice, resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y al tener esta actitud delante de Dios, Dios nos va a exaltar. ¿Y qué sucede? Le damos alabanza a Dios, glorificamos, oh Jehová, porque me has exaltado. Noten, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, noten, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Versículo 4. ¿Qué se nos incita a hacer todo el tiempo? ¿Qué dice ahí? Versículo 4, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cantad! Y para cantar tienes que abrir la boca. ¿Cantad a quién? A Jehová. ¿Quién es vosotros, sus santos? Tú eres un santo de Dios. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y la palabra santificar significa apartar. Cantad a Jehová, vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuán cierto es de nuestras propias vidas? Hay momentos de penumbra, hay momentos de dolor y de sufrimiento. Y si en la noche ciertamente derramas lágrimas, pero recuerda que el día siguiente está el lindo amanecer. Y cuando ustedes han contemplado el amanecer, que dice que progresivamente se va alumbrando e iluminando más el día hasta que el día es perfecto. Es tremendo. Y así nuestras vidas también. Y vemos la gloria de Dios al ser manifestada en nuestras vidas. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo, anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Tenemos que ir al Señor y decirle que Él sea nuestro ayudador. Al estar estudiando las Escrituras y querer entender el porqué del sufrimiento en el cristiano, nos encontramos con varios porqués que la Biblia los declara muy claramente. Muchas veces los problemas que nos aquejan tienen el propósito de hacernos confiar más en Él y no en nosotros mismos. Nos ayuda a nosotros a en sí perfeccionar más, quiere decir, ayudarnos a alcanzar mayor madurez en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de ser inclusive. Y por eso que Santiago dice, hey, cuando se encuentren en problemas, tomadlo por sumo gozo, dicen. Tómalo por sumo gozo. Ahí cuando no tienes suficiente dinero para pagar todas las deudas que tienes, tómalo por sumo gozo. ¿Qué? Ya. Allí cuando el esposo y la esposa están que se dan de gritos y falta poco que se agarren a patadas. ¿Dónde estás eso? Tómelo por sumo gozo en tribulaciones, dice. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Allí cuando tus hijos no te obedezcan y se rebelen a ti, tomadlo por sumo gozo. Ya basta, hombre, dígame, con confianza. ¿Cómo puede ser que Santiago diga, cuando se encuentran en momentos de tribulación y necesidad, dice tomadlo por sumo gozo? Porque vemos que todo momento difícil, todo momento que ciertamente desafía nuestra fe y nuestro temperamento y nuestra manera de ser, ha de ayudarnos a perfeccionar nuestra fe, a darnos paciencia y a hacernos personas más cabales. No que nos llenemos de alegría al saber que algo está andando mal, pero al saber que a través de eso, ciertamente Dios permitirá que se resalte la luz y podamos decir gloria a Dios. Luego la discusión quizá entre esposos y demás, ya la conclusión uno es que, ¿sabes qué, querida? Estuve equivocado. Perdóname. Es que Dios está tratando con mi orgullo y es difícil a veces para mí reconocerlo. Ahí está el porqué. Y viceversa con la mujer. Y con los hijos, ¿por qué? Nos dice Pablo en Efesios que cuando criemos a los hijos, no lo criemos, dice, en tal manera que ellos mismos estén listos a explotar. Pero dice con amor, con mano tierna, con mano de amor. No para que se exasperen ellos. Y en cada una de las cosas que encontramos nosotros que son difíciles y son momentos que ciertamente uno sabe qué hacer y a veces quiere explotar uno, uno tiene que saber de que tiene el propósito de mejorarnos y perfeccionarnos y hacernos mejores hombres y mujeres, y mejores mujeres de Dios. Es por esto. Y es por eso que dice allí, versículo 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, noten, sé tú mi ayudador. ¿Cuánto nos toma a nosotros muchas veces para luego determinar el hecho de que necesitamos la ayuda de Dios? ¿Cuánto? Perseveramos de una manera y de otra queriendo hacer a nuestra manera, según nuestra opinión, nuestra manera de pensar. Y luego al final decimos, ok, Señor, ayúdame, no sé qué más que hacer. Y es lo que el Señor estaba esperando de un principio. ¿No creen ustedes que sería mucho más fácil de un principio decir, Señor, yo sé que yo solo no puedo, ven y tú ayúdame? Lo haré según tu fuerza, según tu ayuda, según tu dirección. Versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, dice, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, noten, para siempre. algo que expreso una y otra vez es que me encanta el hecho este de encontrar en David un individuo que no es nada fuera de lo común en nuestras vidas. Hombre de fe, hombre que expresa su confianza en Dios, su firmeza en creer en el Señor, no obstante oportunidad de decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí justo en momento de tribulaciones? Aquí está claro, Señor, mis enemigos, Señor, los que me persiguen, Señor, los que me están angustiando. Pero ahí está Él, mostrando ciertamente su parte humana, como todos nosotros que hoy podemos identificarnos con Él. Y es por eso que hay esperanza para nosotros. Hay palabra de aliento. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea la cosa que esté molestándote a ti hoy. En el Salmo 31 dice, en ti, oh Jehová, he confiado. ¿Notan ustedes la palabra confiar? Está tantas veces aquí. Y la vez que se habla, está hablándose en confiar acerca de Dios, y esto es depositar todo en Dios. En ti, oh Jehová, he confiado. Dice, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Algo interesante que hemos de entender en cuanto a la confusión. Del momento que nosotros vamos a comenzar a confiar más en Dios, y muchos de ustedes que están ahorita mismo aquí sentados y aquellos escuchando este estudio, entre ustedes hay la combinación de diferentes tipos de personas, aquellos que ciertamente están dispuestos a seguir a Jesucristo porque saben de que es lo único que vale la pena seguir. Entre ustedes hay otro grupo de personas que dicen, sí, yo soy cristiano y todo, y claro, leo la Biblia y voy al estudio bíblico y todo, pero aún hay parte dentro suya que aún no la dejan ir. No la dejan ir. Una vez escuché una ilustración como la de un individuo que dice a Jesucristo, Señor, te doy la llave de mi casa. Esta llave le da a todas las puertas, todas las habitaciones de mi casa, menos a una. Pero tienes el resto, tienes, mira cuántas habitaciones, tienes el parque, tienes los baños, tienes todo, el patio, todo tienes. Y esta llave le hace a todo, Señor, mira, aquí te lo doy, Señor. Gloria a ti. Y el Señor dice, muy bien. Ahora, al Señor entrar y todo... En sí, al no haberle dado la llave tal de un cuartito, este cuartito, entonces el Señor comienza a limpiar toda la casa donde Él se le ha permitido entrar. Pero de ese cuartito, como no le ha permitido que Él entre, y Él no es en sí un invasor que va a entrar y va a romper puertas o va a romper los trajes de la puerta, una así de las cerraduras, nada de eso. Entonces no va a dejar a ti, pero comienza a notar de que comienza por ahí, por el borde de la puerta, comienza a salir mal olor. ¿Usted le ha pasado alguna vez? Entra a su cuarto, no sabe dónde está el mal olor, dice, ¿qué pasa? Y ahí dice, ay, mi esposo dejó los zapatos y sus medias encima de los zapatos. O algo, usted sabe, algo que no, entonces va y algo está malo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De ese cuartito se desprende un olor y ¿qué pasa? Lo que sucede. Y lo que pasa es de que esta persona dice, yo tengo toda mi casa y todos sus cachivaches, todos sus... su inmundicia, todo su pecado lo guarda en este cuartito, ahí todo bien metido, bien cerrado, y con la justa puede cerrar la puerta y te le arresta al Señor. Pero aún está ese rincón allí que habla acerca de nuestro corazón, donde aún permitimos pensar cosas que no debemos pensar, aún nos permitimos hacer cosas que no deberíamos hacer. ¿Y cuántos cristianos hay en esta situación hoy en día? Si he aceptado a Cristo, Señor, ven a mi corazón, soy cristiano, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero aún no le has dado todo tu corazón al Señor. Ahí hay una parte y tú sabes cuál es. Y tal cosa, tarde o temprano, te alcanzará. Porque es el pecado en ti. Y el pecado no hay nada que va a ser en favor tuyo el pecado. Nada. Te va a destruir lo que va a hacer. Y tú dirás, bueno, pecado, pero no, nada, ninguna inmoralidad ni nada de eso. Que no necesariamente tiene que ser una inmoralidad a los ojos humanos. Pero el hecho mismo de no entregarte plenamente al Señor, ese es pecado. Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Tal es pecado. Tú sabes lo que deberías estar haciendo como cristiano y no lo haces, ¿sabes que es pecado? Ahora, yo estoy aquí para ponerte el dedo y condenarte, y ciertamente, porque es lo que están haciendo en todo lugar, y tanto que están todos condenados y con cara de tontos muchas veces, todos... sin vida y todo, ¿qué pasa? Su alma fría, porque saben que están haciendo mal y no saben cómo hacer para dejar eso de hacerlo mal y de hacer el bien de hoy en adelante. Y es por eso que vemos cómo Dios a cada uno de nosotros nos dirige de una manera diferente al estar estudiando su palabra. Y en estas páginas de las Sagradas Escrituras, encontrar en sí el contenido tal que nos guía, nos dirige y nos muestra hacia aquello que nosotros debemos de hacer. Entrégate completamente a Cristo. Entrégate completamente a Él. Dale todo tu corazón. En el libro de Proverbios dice: hijo mío, dame tu corazón. Deja de estar tú haciendo tus cositas por aquí y por allá. Confiar en tu prudencia. Pero así como Zaqueo, inclusive, aquel publicano que estaba arriba en el árbol, ¿qué pasó? Jesús le dijo: baja, voy a tu casa. Y de ahí, cuando fue, dijo: Señor, la mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Si alguien, ciertamente, con alguien hice una cosa mala, a una persona le hice una estafa, cuatro veces le daré lo mismo, Señor. ¿Qué mostraba Zaqueo? Mostraba Zaqueo que sus ojos no estaban más puestos en este mundo materialista, sino que estaban puestos ahora en Jesús, su perdonador, su salvador. ¿Y cuántos cristianos hoy en día, sus ojos puestos en el materialismo? Lo que yo voy a adquirir, lo que yo voy a ganar, lo que yo esto, lo que yo lo otro, y eso no va. ¿Recuerdan aquel joven rico que vino a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para dar el reino de Dios? Y Jesús le dijo: mira, ¿sabes los mandamientos? Sí, como no sé. Desde joven no se ha cuidado los mandamientos. ¿Cuáles son? Bueno, no matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y tu madre, todo eso. Ok, hazlo. Señor, los hechos de la juventud. Ok, muy bien, le dice. Ahora, anda, vende todo lo que tú tienes y ven y sígueme. Ay, Señor, dice. Se puso a llorar este pobre muchacho, porque tenía muchas riquezas. Ahora, esto me hace a mí pensar lo siguiente, o sea que para las personas que tienen algo en lo material, les es más duro que a otros. Si usted no tiene nada que vender, dice: pues seguro no tengo nada que vender, te sigo nada más. Diríamos, es fácil, pero no es así necesariamente. Es el hecho de poder identificar dónde están puestos tus ojos. ¿Has entendido claramente lo que significa ser cristiano es o no lo has entendido aún? Muchos de nosotros aquí mismo reunidos entendemos nuestra vida que es un vaivén. Sube y baja, sube y baja. Nos sentimos entusiasmados y venimos, abrazamos a los hermanos y venimos a todos los estudios. Y algo pasó y como que se reventó la llanta del carro. ¿Y qué pasa? Viene a la iglesia y está todo ahí nomás. Ya no se le acerca a nadie. Después deja venir a los estudios bíblicos. Viene los domingos, nada más no tengo tiempo, ya los jueves. Y antes, los cassettes y el estudio bíblico, y hermano, que tengo una pregunta, que esto, quiero saber, y que hay oración, y que esto y demás, y qué es lo que pasa. Es un estado frustrante muchas veces para muchos cristianos. Pero lo lindo, como dije al principio, es el claramente identificar lo que proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. El que tú te sientas frustrado, caído, lo que fuese. La Biblia dice en Hebreos que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aquí en el Antiguo Testamento, en los Salmos, leemos que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestra luz, aquel que desea bendecirnos, aquel que desea darnos de su poder. Y hoy lo hace también. Pero cuán importante es saber identificar estas verdades con cada una de nuestras vidas. En ti, oh Jehová, versículo 1 del Salmo 31, he confiado. No sea yo confundido jamás. Vendrá confusión a querer tentarte, que no entiendo esto, que no entiendo lo otro, ¿por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro? Pero el Señor dice: confía en mí. Y al confiar en Él, cubierto de su escudo, de su protección, sabes que no serás confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres, noten, tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Noten por qué se agotan las fuerzas de uno a causa de nuestra iniquidad y nuestros huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo, noten, en ti confío, oh Jehová. Está hablando ahorita mismo de sentirse él completamente afligido, de sentirse consumido en sí por la tristeza y todo, y ahora en el versículo 14 dice, noten, mas yo en ti confío. Y son las palabras que de nuestros labios deben de salir en todo momento también. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿Cuántos todos repitamos el versículo 14? ¿Qué dice? Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Noten ustedes, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que te esperan, a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Versículo 21. En alabanza, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia. Noten, ¿para con quién? Para conmigo, en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Noten el llamado que tenemos de aquí, es a amar al Señor. Ama al Señor, he ahí. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Dónde está nuestra esperanza? Está en el Señor. Pero ¿cómo hallamos esta esperanza en el Señor? Confiando en Él, entregándonos a Él, pero entendiendo que el hecho es de entregarnos a Él y amarle a Él con todo nuestro corazón, al decirnos que, noten lo que dice, que resplandezca su amor, versículo 23, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Cuántos de nuestros corazones esta noche necesitan recobrar aliento? Pues para eso estamos aquí, y para eso el Señor está aquí, para darte el aliento que tu alma necesita, que tu corazón necesita. Y que al salir de este lugar ciertamente sepamos que hemos tenido un encuentro con Dios, que Él ha hablado a mi corazón, que Él me ha dado aliento a mí. Noten lo que sigue, versículo 32. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántos de nosotros somos bienaventurados a la luz de este versículo? ¿Cuántos de nosotros? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mis pecados han sido perdonados, gloria a Dios. Y eso me hace a mí una persona bienaventurada. No importa qué se haya hecho, qué haya sucedido, qué haya pasado, mis pecados han sido perdonados. Mi alma ha sido lavada con la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Y tus pecados sí también. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si a Él le confesamos nuestros pecados. Y tal bienaventuranza, dice a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, noten, se envejecieron mis huesos. es mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que el pecado que guardamos dentro nos va a destruir si no lo confesamos. Es por eso que en versículo 5 él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Note lo que el Señor te dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, noten la palabra espera nuevamente, mas al que espera en Jehová, ¿qué cosa le rodea? Le rodea la misericordia. ¡Alegraos en Jehová! Hey, entonces nosotros leer estos salmos ahora, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo? Gozo, hay alegría, ¿pero la hay o no la hay? ¿La fingimos? ¿O de veras existe aquí adentro en nuestro corazón? Noten lo que dice. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío, para el pecador. Mas al que espera en Jehová, entonces el llamado es que esperemos en Jehová, porque al que espera en Jehová, noten qué cosa, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros, noten, los rectos de corazón. Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Alegrarnos en Jehová uno a otro, animándonos. Sea cualquiera tu necesidad, la persona que está a tu costado, poner ese brazo de aliento en tu brazo diciendo, Dios es fuerte. Cantando al Señor, porque al cantar, al expresarle a Él nuestro cántico, Dios dice, es sacrificio de alabanza. Al venir en su santuario y expresarle el cántico de júbilo. Y al saber también de que el cántico de júbilos dice ciertamente a los rectos de corazón. Pongámonos todos de pie. La próxima semana continuamos con los próximos salmos de 33 en adelante.